Bienvenido a la tercera hora del informativo Buenos Días Metrópoli y sobre todo gracias por su participación, ya sea a través de las líneas telefónicas que contesta amablemente Lourdes Torres o la cuenta de WhatsApp 3311-5519-62. Están llegando algunas llamadas, mensajes para la presidenta municipal de Tlaquepaque, la tendremos en algunos minutos más y efectivamente estaremos hablando sobre el CIAPA y este problema del agua sucia que involucra a toda la zona metropolitana de Guadalajara. Ayer el alcalde de Zapopan, Juan José Frangé, estuvo también frente a estos micrófonos con nuestro compañero Jonás y Mario, con nuestros compañeros, y puede encontrar la entrevista en la página web notisistema.com. Y muy temprano le decíamos que la audiencia de Ernesto Rufo ya rebasaba las 25 horas. Finalmente, un juez vinculó a proceso al exgobernador de Baja California y a 7 personas más por su presunta participación en una red de huachicol fiscal. Ellos son acusados de delincuencia organizada y contrabando. Así es de que finalmente se da esta vinculación a proceso.
Bien, tenemos participación del auditorio. Daremos salida a algunos de sus mensajes antes de ir a las portadas y la bolsa. Aquí nos dice este mensaje: es un placer escuchar a Ana Luz, excelente narradora, y le saluda Marta en este mensaje. Guadalupe Ramírez, gracias a pues, la atención a nuestros reportes, muy amable. Y acá nos dice Carlos: mi comentario es, para sacar la licencia, si haces tu cita, el trámite es rapidísimo. Yo fui a los módulos de la unidad administrativa Zapopan Universidad y en ambos me atendieron rápido porque llevaba cita. No creo que sea en el servicio tan lejos para sacar la licencia. Si haces 40 minutos de ida y otros de regreso, solo es más tiempo el que inviertes allá. Considero que es más práctico acudir a cualquiera de los dos módulos que hay en Guadalajara, pero solo es cuestión de agendar. Bueno, ahí está la recomendación para quien preguntaba si era mejor ir con cita o sin cita. Ahí están las diferentes opciones. María Torres dice, no alcancé a anotar los teléfonos del oftalmólogo que estuvo esta semana con José Luis. No, hay que pedírselos a Wicho, yo no los tengo. José Luis Jiménez Casas.
Lourdes, ¿los tienes por ahí los teléfonos anotados del oftalmólogo que viene con José Luis? Enseguida se los vamos a dar, por ahí los tiene Lourdes. Así es de que inmediato mire la respuesta. Pilar Pantoja felicita a la presidenta municipal de Tlaquepaque, dice que la sigue en sus redes sociales y ella en lo particular lo considera que es una presidenta municipal trabajadora. Félix Querétaro, en Santa Paula, calle Mezquite y Manuel M. Diegues hasta el canal, arreglaron otras calles y quedaron de venir para quitar el zacate que tiene más de un metro de altura, pero no han venido, está tan feo que hasta culebras se han metido a mi casa, pide la atención en este caso la señora Quintero Querétaro. Genaro Guadalupe, Laura Imelda y Verónica Delgadillo, la presidenta municipal de Tlaquepaque y la de Guadalajara, considera que deberían entrarle a la reparación de la calle Gobernador Curiel y Prolongación. Luis Gutiérrez, en Tlaquepaque, la calle Prolongación Ojo de Agua, entre Antiguo Camino a Toluquilla y la calle Las Torres, vecinos le pidieron a un funcionario poner bolardos y cerraron la calle. De eso hace 8 meses. Es una calle muy necesaria para transitar, así es de que le pedimos a la alcaldesa su ayuda para reabrirla. Y Leticia Hernández dice que si para el descuento del CIAPA tienes que ir a las oficinas, en Pinar de la Calma sigue saliendo el agua sucia y con mal olor. Sí, tiene que ser el reporte, hágalo vía telefónica o acuda a las oficinas, porque para quienes no aparezcan en esta lista sí tiene que estar el antecedente de que hizo su reporte, pues de manera clara, ¿no?
Así es, y estaremos atentos a cuando se publique el listado para dárselos a conocer. Les invitamos a que nos acompañen a escuchar las portadas de Jalisco, la información publicada hoy en los diarios locales más importantes, y continuaremos con la bolsa informativa para seguir con la tercera hora de Buenos Días Metrópoli.
Bien, le adelantaba que el día de mañana habrá una rueda de prensa para fijar el posicionamiento de exgobernadores del Partido Acción Nacional. Esto se realizará al filo de las 11 de la mañana y participarán, entre otros, Francisco Ramírez Acuña, Vicente Fox Quesada, expresidente de México, Carlos Medina Plasencia, exgobernador de Guanajuato, Juan Carlos Romero Hicks, exgobernador de Guanajuato, Miguel Ángel Márquez Márquez, exgobernador de Guanajuato, Fernando Canales Clarión, exgobernador de Nuevo León, y Patricio Patrón Laviada, exgobernador de Yucatán. Es una convocatoria, en este caso, que encabezan Francisco Javier Ramírez Acuña y el exgobernador de Jalisco, Alberto Cárdenas Jiménez. Ellos consideran, la oposición y el Partido Acción Nacional consideran que Ernesto Rufo es un preso político. Eso lo determinarán, pues, en este caso, el juez que tenga a cargo el juicio, pero por lo pronto ya le adelantábamos que fue vinculado a proceso después de 25 horas de audiencia. Así es de que mañana habrá esta información con la presencia de los exgobernadores del PAN.
Bien, también en estos días se ha manifestado a favor de Rufo Emilio Álvarez y Casa, diciendo que hay muchas irregularidades en el proceso, que más bien es un asunto dirigido, político y de persecución. Así que vamos a ver en qué sentido gira también la conferencia, seguramente en defensa férrea de Rufo.
Sí, Emilio Álvarez y Casa es, digamos, el frente de este nuevo partido político Somos México, y Ernesto Rufo formaba parte de este nuevo partido político. Así es de que, pues, consideran que se está tratando de manera irregular el asunto, y tendrá que analizarse si hubo dinero prácticamente de Ernesto Rufo también a este partido.
Sí, y cuestionaba Álvarez y Casa que cómo la presidenta utiliza a Felipe Calderón cuando le conviene, cuando trata de ponerlo como el malo, dice, bueno, él es el culpable de la violencia, la inseguridad y todo lo que pasa en México. Pero ahora que detuvieron a Rufo, utilizó un tuit en el que menciona, en un conflicto que tuvo Rufo con el expresidente Calderón, cuando ellos se separan del Partido de Acción Nacional, cómo Calderón ataca a Rufo. Y dice, vean, miren, el propio Felipe Calderón lo señaló. Entonces dice Álvarez y Casa, bueno, por fin, ¿es malo, es el malo o es el bueno? O cuando te conviene, si es
claro,
el bueno, y cuando no te
conviene. Sí, hay, el malo, ¿no? Por supuesto que hay manipulación en la información, en este caso por parte de la presidencia. Es como tú lo mencionas, cuando convienen se utilizan ciertos datos, y en este caso la oposición insiste en que es un preso político, además por las irregularidades, pues el hecho de que otros señalados de Morena ni siquiera estén sujetos a un juicio, son protegidos en realidad por la cuarta T.
Muy bien, estaremos atentos entonces a la conferencia de prensa para ver qué se desprende de la misma. Tenemos ya el dato del oftalmólogo que entrevistó a José Luis Jiménez Castro. El número de contacto es 3338-252521. Y tiene otro que es el 2546 con esa terminación. Le repito, 3338-252521, para que lo pueda aprovechar. Y a quien preguntaba por los abogados por un tema de intestado, le comentamos que el despacho de Rolando Gutiérrez Bitman y Alfonso Tadeo Cacho es el 3336-293730. 3336-293730 y terminación 37. O en Tlaquepaque, si le queda más cerca, el licenciado Humberto Díaz Estuvier, 3336-356090, para que se ponga en contacto con el 3336-356090.
Vamos, si te parece, a la participación del público.
Bien, tenemos el mensaje de César Armando Tiburcio, que nos hace llegar pues unas imágenes, y dice él que pide apoyo para la presidenta de Tlaquepaque, ahora que se su entrevista, porque el alumbrado público de la carretera libre a Zapotlanejo, entre la Central Nueva y el campo de los electricistas, pues faltan luminarias y está peligroso. Mientras que Guillermo Reyes dice, quiero ver la posibilidad de que la señora Laura Imelda pudiera apoyarnos con el bacheo de Adolf Horn en la parte que le corresponde, ya que el lado de la glorieta está hecho pedazos. De igual manera, Michelle González, por su atención, gracias, urgente ya, hay muchos autos dañados, solo pedimos la parte que le corresponde. Es lo que dice en estas dos vialidades, Adolf Horn y la avenida Jesús Michel González.
Bueno, tenemos varias llamadas para la presidenta municipal, se la entregaremos en mano, pero bueno, la adelantamos también para que no nos atropelle el tiempo y se queden luego las llamadas pendientes. Leonardo Nava dice que en la colonia Cerro del Cuatro, en la calle Ignacio Ramírez y Constitución, no hay luz. Lidia Silva Ruiz, pongan atención al daño a los árboles en avenida Cerro del Cuatro. Hay vendedores que tienen medidores en un solo árbol, uno de hamburguesas y el otro de tacos. Además, dejan mucha basura. Hay otro negocio de lavautos que se roba el agua de los departamentos del Fobiste, dejan bastante sucio. Pregunta, ¿quién lo regula? ¿Quién los mete en orden? Además, falta vigilancia en la zona. Rosario Medina, en la colonia Francisco y Madero, sección 2, el agua llegaba sucia, luego llegó bien, pero con espuma. Pregunta, ¿cuándo arreglarán la calle 20 de noviembre? Solo arreglaron la mitad. Clementina Covarrubias, El Saus, Maraca y Gomera, no sirve el alumbrado público. Y Rocío Loya menciona que desde que comenzó su gestión, reporté un departamento donde tienen perros. El olor es terrible. Esto en El Saus, no se ha hecho nada. ¿Con quién acudo para que me atiendan? Es lo que dice Rocío Loya. El SAUS es Tlaquepaque, ¿verdad?
Sí, está dividido en una parte es Guadalajara, otra Tlaquepaque. Sí. Y si además se advierte maltrato animal, tiene que hacer denuncia en la fiscalía para que pueda prosperar la queja.
Sí.
Porque el municipio actúa de manera administrativa y aplica la sanción, etcétera. Pero para poder rescatar a los animales, tiene que intervenir.
Hay un área especial que atiende el problema de maltrato animal.
Así es, en la calle 14, presentar su denuncia con las evidencias para que pueda abrirse una investigación, una carpeta que pueda tener un resultado. Dice, aparte de los apagones, quien decía de que los ayuntamientos ya no barren las calles ni utilizan barredoras, los apagones, dice, los generan las ramas de los árboles que tocan los cables y otra parte los árboles caídos, por eso falla regularmente el servicio. Envía saludos Daniel Villa desde Ruiz Nayarit, como siempre escuchándonos, y le
gracias.
Agradecemos el comentario.
Gracias.
Saludan a José Luis Jiménez Castro y Alicia nos dice que falta aprovechar para pagar y poner su queja por el agua maloliente. Preguntó una señora que trabaja ahí y le dijeron, pues bueno, a la que nos dijo en días pasados que había una manifestación y que le dijeron, pues vaya ahí con ellos. No le resolvieron nada, esa es su inconformidad. Mientras que el señor Pérez dice, para la señora presidenta de Tlaquepaque, unos indigentes hacen sus casas de campaña en los laterales y carriles centrales a la altura de Río Seco y Glendal. Hace mucho tiradero de basura y muy mal aspecto. Tienen mucha basura regada sobre las jardineras. Sí, eso es cierto. De hecho, durante todo el desarrollo del Mundial Griselda, Guadalajara se puso las pilas a arreglar y de remozar el camellón de Lázaro Cárdenas en la parte que le toca. Pero el tramo de Tlaquepaque, de la ganadera hacia el nodo Revolución, terrible.
Sí.
Lleno de basura, de pasto, sí. Indigentes, en muy malas condiciones.
Que por cierto, dicho sea de paso, este corredor de Lázaro Cárdenas quedó muy bien.
Sí.
Te digo que podaron los árboles de manera notoria, hicieron imagen urbana. ¿Te acuerdas de esas piedrotas?
Sí, claro.
Las piedras estas fueron, digamos, cubiertas parcialmente por suculentas. Uh-huh. Y pusieron agaves, pusieron de todo y hoy se ve bastante bien. Hay que checar que la autoridad continúe con el mantenimiento y que no haya sido nada más por el Mundial.
Sí, y que dejen de disputarse el tema porque recurrentemente en el caso de Tlaquepaque, no en esta sino en otras administraciones, cuando lo ha reportado la gente te responde, le corresponde al Estado. Sí, pero esta entrada es tu casa y la gente dice Tlaquepaque, a las personas no les importa la división política y quien queda mal es el municipio. Guadalajara lo entendió, por eso lo resolvió y ahí está el resultado.
Bien, pues seguramente viene en circulación la presidenta municipal, escuchando las llamadas del auditorio, así de que simplemente vamos ganando tiempo y estamos a la espera de que arribe aquí a la cabina de la estación de las noticias. 8:29, que tenga un excelente día. Vamos a una pausa y regresamos.
Tenemos más participación del auditorio. Acá nos dicen, pido el apoyo para reparar superbaches en Perisur, Lateral y Calle Incalpa en la colonia Las Pintas de Abajo, esto en Tlaquepaque. Hay mucho tráfico particular, dice, camiones de carga, puede haber accidentes, es lo que escribe Manuel Alcalá en ocasión de la visita de la presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque. Otro de los mensajes, ya nos decía María Torres que gracias por el tema de los oftalmólogos, se lo acabamos ya de compartir. Y le insisto, este tipo de mensajes, no se le olvide, José Luis Jiménez Castro lo pueden tener, si acaso no lo alcanzó a anotar en su programa, con ellos directamente en las siguientes emisiones. Y si lo tenemos a la mano, pues se lo transmitimos los que estemos al aire. En otro de los mensajes dice Mari Sánchez, en la colonia San Andrés por Gigantes, donde están las florerías, no tenemos luz desde las 5 de la tarde de ayer. Gracias y saludos. Entonces se refiere al tramo a partir de Plutarco Elías Calles, más o menos como a la calle de Guelatao. Si la Comisión Federal de Electricidad nos está escuchando, ojalá que pueda ayudar a resolver el problema, porque es una zona de mucho comercio y por supuesto que se requiere la energía eléctrica para seguir trabajando. Es importante que los atiendan. Acá dice, buenos días, en la colonia Las Juntitas también sale el agua sucia. Fuimos a las oficinas del CIAPA y no sé si no se nos hizo caso. Les llevamos video y un frasco con el agua y ni así nos quisieron atender. Necesitamos que envíen a alguien para que revisen. Esto es en la calle Libertad y las Vías, dice la señora Alejandra Medina de Tlaquepaque, y pásenselo por favor, pide a la presidenta municipal.
Sí, ya no tarda en llegar, un par de minutos, ténganos un poco de paciencia. Son las 8:33. Mañana tendremos al secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez. Él estará hablando, entre otras cosas, de las contenciones que se realizaron y las atenciones durante este Mundial donde se registra una visita o movimiento de más de 2 millones de personas, casi como la romería de la Virgen de Zapopan, ¿no? Pero usted sabe que había algunos riesgos sanitarios que por fortuna todo ha salido muy bien. Y es, digamos, ineludible hablar del tema del agua sucia, de los garrafones, de lo que tiene que hacer la gente. Así es de que, si usted tiene interés en esta conversación, mañana se la presentaremos al filo de las 8:30 de la mañana. El próximo lunes estaremos hablando de las donaciones multiorgánicas. El Hospital Civil de Juan y Menchaca obtuvo su segunda donación multiorgánica de un joven de 20 años. La familia fue muy generosa, pero los hospitales civiles en general ya registran 10 donaciones multiorgánicas en lo que va del año. Familias conscientes, familias generosas que pese a su dolor deciden dar una segunda oportunidad de vida a la gran cantidad de pacientes que siguen en lista de espera.
Así es, que esa es la parte positiva. Una de las, tendríamos también que mencionar en otro tipo de noticias, es la muerte de jóvenes, el incremento de muerte de jóvenes que están siendo víctimas de los atropellamientos y choques cuando van en motocicleta. Sí. Este asunto de la donación me hizo recordar que buena parte de las víctimas están en edades muy tempranas. Y bueno, el caso más reciente de esta joven allá por la zona del oriente de Guadalajara, que aparentemente estaba siendo perseguida por un agente de la policía vial, y llega uno de los cruceros, no se detiene en la intersección y la atropella un vehículo y pierde la vida. Entonces, pues más que estar huyendo de las autoridades, regularicen sus unidades, no conduzcan exceso de velocidad, utilicen casco. Esta jovencita Griselda tenía apenas, pues creo que no pasaba de los 20 años, tenía dos niños y ya había...
Fíjate que hay organizaciones de motociclistas, valdría la pena, porque han hecho redadas, digámoslo así, sí. O han hecho homenajes a alguno de los motociclistas caídos, pero valdría la pena una entrevista con ellos para saber exactamente cómo se están concientizando de la necesidad de no conducir a exceso de velocidad. Hay una gran cantidad de accidentes de motociclistas, lamentablemente, y algo tiene que pasar con este asunto, ¿no? Entonces, valdrá la pena que un día de estos los tengamos aquí en entrevista.
Se llamaba Ariana Montejano, de 19 años. Ella sufrió el accidente en Dionisio Rodríguez y Juan de Rezabala en Guadalajara. Y a mí lo que me llama la atención es que en los comentarios, Griselda, cuestionaban el que por qué la perseguía la policía vial. Bueno, pues porque es su función. Más bien la joven tenía que haberse regularizado para evitar ese problema.
Muy bien. No nos obliga a comercial, ¿verdad? ¿O sí? ¿Sí?
Bueno.
Dice Luis con el dedo, sí. Vamos a una pausa. Ya tenemos aquí en la cabina de la Estación de las Noticias a la presidenta municipal de Tlaquepaque.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bien, le damos la bienvenida esta mañana a la presidenta municipal de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura. Hay muchos temas que tocar con ella, pero los centraremos particularmente en el CIAPA, la deuda, el agua sucia que también llega al municipio. Y platíquenos. Primero, bienvenida, alcaldesa. Gracias por acompañarnos esta mañana.
Gracias, a la orden.
Bueno, el gobernador mencionó que todos los municipios deberán pagar su agua, que la Universidad de Guadalajara y dependencias, pero particularmente en el caso de Tlaquepaque, ¿cuál es la situación? Parece que se le estaba cobrando de más.
Sí, nosotros cuando llegamos desde el 2024... solicitamos la información de los adeudos del municipio con la intención de estar regularizados en todos los rubros. Esta información no nos llegó, lo que sí nos llegó fue un requerimiento de predios disponibles para cobrarse el CIAPA, cosa que pues por supuesto no hicimos, puesto que no nos entregaban esa relación de adeudos. No fue sino hasta este año que nos entregaron una primera relación, en marzo de este año, prácticamente año y medio después, pero era un catálogo de cuentas, no venía desglosado, no venían ubicaciones. Fue hasta mayo que nos entregaron un semidesglose porque vienen ya las cuentas, pero no vienen los periodos, no viene como un recibo. Y ahí, en el análisis, pues ya nos pudimos percatar, para empezar, que 95 de las 211 cuentas no eran de Tlaquepaque. No estaban a nombre de Tlaquepaque, eran de particulares y predios varios, y eso ya pues es un impacto muy importante sobre el monto que decían debíamos, que eran 205 millones. Segundo, Además de identificar esas prácticamente la mitad de las cuentas que no eran del municipio, también identificamos que los recargos en muchas de las cuentas correspondían al 60%. Y se identificó una práctica de anatocismo. El anatocismo es cuando se cobra interés sobre interés, lo cual es ilegal. Lo señalamos, lo aceptaron en la mesa, claro, en lo económico, no mandé de manera oficial, y se comprometieron a retirar recargos, puesto que estos, insisto, son ilegales. Una vez hecho este ejercicio y todas las revisiones, además aplicando la prescripción que por ley se debe de aplicar, puesto que nosotros desde que llegamos solicitamos esa información y no debían de correr intereses, bueno, la deuda de 205 millones cayó en poco menos de 18 millones, correspondientes a los 5 años, es decir, nuestra administración y la anterior, y las anteriores. He de decir que del total, el 82% son de administraciones anteriores, lo cual le deja al municipio una deuda, insisto, de 18 millones en general, de nuestra administración 7.6, cosa que estamos dispuestos a pagar y desde el inicio lo demostramos con esta solicitud de información, pero que se aplique la ley y que sean clarificados, que nos entreguen los recibos para empezar. No es posible que tengamos cuentas sin recibos, ellos mismos han declarado que el sistema del CIAPA es el tanteómetro, es decir, ahí le tantean cuánto corresponde a cada periodo para hacer el cobro, y evidentemente han hecho lo mismo, no tienen un desglose, dicen que no es factible, que no tienen esa medición. Entonces, ¿cómo nos están cobrando? Si caemos de 205 millones a 7.6 o 18 millones, pues es un absurdo que los ciudadanos confíen en que se está cobrando bien.
Es decir, que ustedes les están aplicando la clave 210 como al ciudadano, de que no llegan a medir y dicen, bueno, como el mes pasado consumiste tantos metros cúbicos, a ti te cobro un equivalente de tanto más.
Seguramente sí, porque no nos entregan recibos, no los tienen. Y el problema es que si no mediste este mes y tampoco el otro, ¿cuál es tu referencia? Y en muchas colonias no hay agua y la gente sigue denunciando que siguen cobrándoles y montos altos aún sin agua.
¿Cómo se, digamos, cuál es el trámite y la ruta que tuvieron que seguir para esta reducción? Es decir, cuando ustedes les dicen deben más de 200 millones de pesos de agua y los tienen que pagar, ¿qué hacen?
Bueno, con las solicitudes de información que estuvimos haciendo y que por fin nos llegaron pues a medias, pero ya pudimos identificar esto que te estoy comentando, el interés sobre interés, el anatocismo, las cuentas que no eran de nosotros, ya tuvimos un avance. Sin embargo, entramos en un periodo de conciliación, de diálogo con el CIAPA, esto evidentemente de manera extraoficial porque se ha negado a darnos por oficio el reconocimiento de lo que en la mesa han reconocido, esta práctica ilegal, y a pesar de que lo hemos solicitado en el último oficio que nos mandaron, sin embargo, pues se echan para atrás y nos dicen que si hacemos algún pago van a irse a intereses y recargos. Entonces, yo creo que no es ni moral ni hay ningún argumento para hacerlo, por eso es que, bueno, vamos a continuar insistiendo en que se reconozca lo que nosotros hemos ya demostrado con los números, que se nos entreguen los desgloses, y si esto persiste y podemos demostrar con esta información que nos den el anotismo, vamos a levantar una denuncia y que también seguramente los ciudadanos podrán hacerlo.
Presidenta, ¿cómo le van a hacer, por ejemplo, para pagar, digamos, el caso del mercado de las juntas, que es un edificio municipal que administran los comerciantes? ¿Quién paga el agua? ¿Cada locatario? ¿Ustedes van a pagar? ¿Y cómo lo van a comprobar? Porque dicen el CIAPA, nos deben los municipios. Sí, pero ¿dónde? Ustedes tal vez de Pila Seca, de las delegaciones municipales, agencias, pero ¿y en estos lugares qué va a pasar?
Sí, no, todas las cuentas que están a nombre del municipio le corresponde pagar al municipio. El municipio ya es como un arrendamiento. Ante la persona que hace el cobro, pues eres tú quien adeuda, y ya los trámites internos pues son de los particulares, ¿no? En el caso de los mercados, pues los locatarios pagan una licencia.
¿El ayuntamiento de Tlaquepaque cuándo pagará estos 18 millones de pesos o llegaron a un acuerdo con el CIAPA?
En cuanto nos den un documento, un oficio que reconozca ese adeudo, que lo sustenten, en ese momento estamos listos, tenemos suficiencia presupuestal, estamos por hacer una modificación presupuestal, la primera modificación presupuestal del presupuesto 2026, y el municipio tiene capacidad de pago. Creemos que lo correcto es que esta administración se ponga al corriente, y también es importante que los funcionarios omisos de anteriores administraciones también asuman su responsabilidad, por lo que estamos valorando presentar denuncias contra esas personas que omitieron el pago de este.
¿Cuál considera, con todo este problema del agua sucia en la zona metropolitana de Guadalajara, que es el futuro del CIAPA? Y bueno, acaba de presentar el gobernador el plan hídrico. ¿Qué tanto participaron ustedes? ¿Están de acuerdo? ¿Cómo ha sido el acercamiento con los presidentes municipales?
Pues tristemente no ha habido. Desde el inicio estuvimos presentes en la Junta de Gobierno, una Junta de Gobierno que ustedes saben muy bien, con una representación de los municipios disminuida prácticamente a nada, un voto por cada uno de los 4 municipios. Y esto nos ha restado capacidad de incidir. Aún así pudimos detener el segundo intento de aumento. Pero mientras que ahí sí se presentan algunas modificaciones presupuestales, algunos proyectos y que pues aprueba la mayoría, este plan hídrico no fue presentado. No fue dado a conocer ni en la Junta de Gobierno, ni en lo económico, ni por cortesía en un correo o en un WhatsApp. No fue hecho llegar a los municipios. Hoy está en el Congreso, los diputados tienen la facultad y la responsabilidad de analizarlo y nosotros creemos que sí se debe de hacer, pero de manera mucho más amplia. Creo que no se debe de hacer de manera unilateral, sino con la participación de especialistas de la sociedad civil organizada, de los ciudadanos. Por eso estamos proponiendo un parlamento abierto. Lo comentamos con los diputados, lo ven a bien. Es un instrumento legislativo, legal, para poder analizar una iniciativa y tener una fundamentación del voto de los diputados, con la idea de revisar, pero también de enriquecer la propuesta. Propuesta que, pues, insisto, no nos dieron a conocer. Sin embargo, por lo poco que conocemos, sí nos surgen preocupaciones. Una inversión privada no está mal. El problema es cuando se concesionan, y en este caso las redes, si llegaran a concesionarse, no lo estoy afirmando, pero es un riesgo, si se llegaran a concesionar, pues es una privatización. Y no estamos hablando de una carretera y no estamos hablando de un pedazo de playa. Estamos hablando del agua, que es un derecho humano insustituible y para el área metropolitana. Eso es lo más grave que a mí me preocupa, además de que viene muy poco, casi nada de potabilización. Y los problemas del agua son muchos, pero dos de los más graves es la falta de abasto y la mala calidad del agua que hoy siguen denunciando los ciudadanos.
El gobierno del estado les lanzó el reto a los municipios de que también se hagan cargo de su responsabilidad. Tlajomulco tiene su sistema, Chapala también, pero usted, como Tlaquepaque, ¿pudiera hacerlo?
Nosotros tenemos alrededor del 40% del municipio administrado por pozos del municipio, con redes del municipio.
¿A ustedes les pagan?
Sí, nosotros hacemos esa administración, no tenemos ningún problema ni con la calidad. Hemos tenido problemas con el abasto, claro, y se han intervenido los pozos. Hoy todos los pozos han recuperado su capacidad, falta de mantenimiento por muchos años. Y el resto que compartimos con el área metropolitana y que depende del CIAPA, sinceramente yo creo que hemos invertido muchísimo más, 320 millones de pesos hemos invertido, muchísimo más de lo que supuestamente deudamos. 320 millones de acciones que debería de ser CIAPA por emergencia, por atender a la ciudadanía, porque no les podemos decir, no me toca. Legalmente así es, moralmente no lo podemos hacer. Pero me parece muy irresponsable que después de haber por muchos años destruido al CIAPA desde adentro, y yo creo que la palabra clave es la corrupción adentro del CIAPA, hoy se pretenda de manera muy sencilla, pues te lo regreso, ¿no? Te lo regreso un sistema que por muchos años se dañó, que hoy está evidentemente sin una reestructuración clara que se prometió, que nosotros propusimos también, hicimos propuestas, no hemos estado solo desde la crítica, presentamos iniciativas, presentamos propuestas, hemos hecho obra, es decir, estamos trabajando. Creo que no se vale, es una urgencia de hacer una reestructuración, pero real, del CIAPA.
¿Cuántas colonias están afectadas por el agua sucia? ¿En Tlaquepaque no hay el problema ahorita?
Totalmente. Cuando no es la falta de abasto, es la mala calidad, y pues estamos hablando de, en todas hemos recibido o uno u otro reporte, más o menos 200 colonias.
200 colonias.
La última vez que nos visitó, recordamos el tema de cabecera municipal, que extrañamente es la mejor conectada y es en donde más se va el agua. ¿Qué sucedió? ¿Les dieron ya alguna solución? ¿Ya supimos de dónde viene el problema?
No, fíjate que no lo digo yo, los vecinos dicen, desde que ustedes llegaron nos cortan más el agua. Es muy lamentable, tenemos en la zona centro, pues evidentemente como en muchas partes del área metropolitana, tuberías bastante antiguas, de varias décadas, de antigüedad, pero este problema no tiene que ver con eso. Tenemos nosotros nos abastecemos prácticamente la mayor parte de la planta potabilizadora número uno, que tiene la planta de bombeo, ambas, digo, en Tlaquepaque, o sea, llega a Tlaquepaque y luego se dirige a la planta de tratamiento, y aún así tenemos esta carencia del vital líquido. No quisiéramos pensar que es algo dirigido, pero si lo he señalado, he exigido que no sea concedido una revisión de los criterios de distribución, porque siempre en las mismas colonias esta falta, siempre hace más falta en el oriente del área metropolitana que en las otras zonas, y en el caso de Tlaquepaque, ahora como de manera muy puntual en la zona centro y por supuesto en la mayoría de las colonias.
Alcaldesa, ¿cuántas denuncias y de qué temas se han presentado en lo que va de su administración?
En el tema del agua son 15 y una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Por cuestión de abasto y agua sucia.
Por calidad del agua, por descargas ilegales, por falta de atención a los cuerpos de agua. Hemos presentado una de ellas por negligencia. Demostramos que no se hizo inversión en el municipio, que a pesar del crecimiento no hubo una inversión en el municipio, es decir, es inequitativa. Pero además también denunciamos que no se dio atención a los cuerpos de agua. Nosotros invertimos el primer año 80 millones para evitar las inundaciones. Seguimos con la problemática, pero el año pasado Tlaquepaque fue el único municipio que no tuvo ninguna pérdida humana que lamentar. Hemos actuado sobre mucha obra pública. Hoy estamos en Juan de la Barrera y Ojo de Agua, una zona que históricamente se ha inundado. En 2023 fueron 2,000 viviendas. Y este temporal no se ha inundado, tenemos la presa del Chicharrón desasolvada, y todo esto se hizo y no lo hizo el CIAPA. Por eso denunciamos que los funcionarios han sido omisos y hay una responsabilidad. Además, las descargas ilegales, ustedes recordarán en Arroyo Seco esa horrible cascada, famosa y horrible cascada de agua de drenaje, todas esas conexiones que ellos han también afirmado en Junta de Gobierno. Juárez Trueba confirmó que efectivamente habían conectado el drenaje en el canal de Villa Fontana, un lugar donde nosotros pusimos una bomba para extraer el agua pluvial. Bueno, ahí conectaron el drenaje después de que nosotros habíamos hecho la obra. Entonces, estas denuncias van encaminadas a eso, ¿no? Es un delito federal contaminar los cuerpos de agua con descargas ilegales o de drenaje. No corresponden, no se debe de mezclar el agua pluvial con la de drenaje. Y ante la fiscalía, en fin, todo esto lamentablemente no ha tenido mucho avance, salvo una en la que sí llamaron a comparecer a Juárez Trueba en una fecha específica, en donde no solamente, primero se había dictado la no acción penal, luego una juez dijo no, sí hay, evocó el principio pro natura, y dijo, y no se va a revisar solamente ahí, sino que se va a revisar todo el cuerpo de agua.
Sí.
Y en ese proceso está.
Entonces son 15 por calidad del agua. ¿El resto? ¿Hay más denuncias penales?
En este momento.
Nada más.
Las otras denuncias a las que hace referencia de quien no cumplió con su responsabilidad específicamente en los pagos, ¿a quién van dirigidas? Es decir, a la Citlali, a
funcionarios
Marilena,
anteriores,
Miguel,
sobre todo.
Hernán.
Sobre todo las administraciones anteriores en las que los directores del área, de la dependencia, tesoreros y quien resulte responsable de no haber cumplido con esta obligación.
Bien. Luis, tenemos. Nos vamos de corrido. Le preguntaba si teníamos corte. Bueno, desde muy temprano comenzaron a llegar llamadas para la presidenta municipal. Ya leímos algunas, pero tenemos más. Francisco Torres le dice que por favor reparen Adornhorn de Toluquilla, la glorieta de las terrazas, porque está intransitable en ambos sentidos. Tapar baches ya no funciona. Carlos de la Torre, en Fobiste Miravalle, Paseo Cerro del Cuatro, hay negocios en banquetas, algunos están abandonados y viven personas en situación de calle. Además, se roban el agua de los edificios. Marta González, en la calle Valle de la Misericordia, entre Juan de la Barrera y Santa Ángela, está llena de baches, ojalá nos pueda ayudar. Dice José Luis López que en Miravalle, la calle Juan José Segura, José Joaquín Magón, Artes Plásticas, los multifamiliares, etcétera, hicieron reparaciones, pintaron, agradece simplemente el apoyo. Viviana Ramírez, gracias por invitar a la presidenta. Los pavimentos de la colonia Parques del Bosque tienen muchos baches, alcantarillas dañadas, etcétera. Ojalá que se dé una vuelta por esta zona. Jorge Carlos Ruiz, felicito a la presidenta de Tlaquepaque por su trabajo. Norma Leticia Ramos en San Martín de las Flores nos hizo muchas promesas. ¿Cuándo las cumplirá? Por ejemplo, la obra de Matamoros fue mal planeada.
Y le piden por acá Margarita Solís, dice, en la calle Ejidal del Cerro de las Campanas a 12 de diciembre no hay banqueta, está invadido por escombro y maleza, igual la calle Canal del Ciapa. En la construcción de la línea 4 todo ese escombro se quedó ahí. Por favor, si pudiera enviar a alguien que lo recojan, se lo agradeceríamos. Es la colonia Guadalupe, supongo es Ejidal, porque sí. Dice Guadalupe Vidal, ¿no?
Ejidal.
Bien, y también le piden, presidenta, dice, solución del crucero de las Juntas, está lleno de baches, agua estancada y maloliente, que oculta esos baches. Tengo entendido que es límite entre Guadalajara y Tlaquepaque, pero solo se tiran la bolita y no aplican las soluciones, eso le escribe Luis Rubio. Le pide también Lisset que se atienda en Parques Colón porque han estado presentándose muchos robos a mano armada a vehículos de distintas horas del día, lo mismo de las 7 de la mañana a las 5 de la tarde o hasta las 9 de la noche, que se incremente patrullaje de favor. Mientras que Idelfonso le pide que si una oportunidad puede intervenir en la calle Alba donde está la empresa Lala, acá pegado a la Libra Zapotlanejo. David Magaña nos envía también un mensaje en una reparación de árbol caído, lo derivamos a otra área. José Navarro le pide que se revise también el camellón de Marcelino García Barragán desde Río Antigua a Río Champotón porque están crecidos los arbustos y el pasto y ha propiciado accidentes.
Marta González, ¿por qué en Senderos de Tlaquepaque retiró el servicio de aseo público? Pusimos plumas por seguridad de nosotros, pero pertenecemos a Tlaquepaque. Clementina Covarrubias dice que en Cardenal y Cisne, Colonia Morelos, cada que llueve el agua sube hasta las banquetas porque está tapada la boca de tormenta. Andrés Miranda, quiten sus anuncios de la medicina casa por casa, no hay medicamento en el Seguro Social. Esta es de otro tema. Margarita Quiñones, fraccionamiento Pintores Españoles cerca de Santa Anita, pedimos bacheo general, poda de árboles, alumbrado público porque frecuentemente no funciona. Leopoldo Magaña, él se comunica a alcaldesa de las Juntas y le pregunta que cuándo va gobernador Curiel y escultura. Hay fuga de aguas negras, el CIAPA no responde y las bocas de tormenta tampoco sirven. Es algo de la participación del auditorio. Le decimos que ya hemos sacado también parte de lo que llegó muy temprano. No sé si tenga alguna conclusión. Deficiencias en servicios públicos.
Sí, poco tiempo, pero si nos pasan, por favor, la información para podernos comunicar con los ciudadanos en general. Escucho, por supuesto, y atendemos bacheo, poda, limpieza. Y me referiría a dos, en particular San Martín de las Flores, la obra Matamoros está en proceso, se metió un drenaje pluvial que no estaba contemplado, ascendió la obra a cerca de 30 millones. Y no está acabada. Estamos supervisando y, por supuesto, va a quedar conforme a lo que los ciudadanos requieren. El crucero de gobernador Curiel, efectivamente hacemos frontera con Guadalajara. Hay un problema grave de CIAPA. Nosotros quisimos intervenir y CIAPA no nos permitió porque ahí pasa el acueducto. Le quisimos resolver el problema de la Solve, pero parece que ya están interviniendo y terminarán en unos 10 días. Nosotros ya tenemos contemplado comenzar nuestra obra y estamos en diálogo con Guadalajara para ver si logramos una acción conjunta.
El escombro de que quedó de línea 4 es del gobierno del
Estado. Es del gobierno del Estado, pero con mucho gusto actuamos. Nosotros atendemos todos estos reportes. Bien. Gracias.
Alcaldesa, ¿algo con qué concluir en torno al CIAPA, al agua sucia y a estas denuncias penales que se han presentado?
Creo que seguiremos manifestando nuestro punto de vista, nuestra opinión, pero también haciendo propuestas y respondiendo a los ciudadanos. No vamos a renunciar al derecho que tenemos de recuperación de la inversión que se ha hecho, porque al final es dinero de los ciudadanos, pero tampoco nos va a detener para saldar nuestras cuentas y poder contribuir con eso a que la ciudadanía tenga confianza en nosotros, que sepa que estamos atendiendo. Tenemos 55 pipas distribuidas en el municipio que surtimos con agua limpia de nuestros pozos. Si tienen alguna necesidad, por favor, comuníquense con nosotros. Nunca vamos a decir no nos toca, más bien cómo ayudamos. Y estamos para resolver. Creo que el tema del CIAPA es grave y nos compete a todos.
Muchísimas gracias, alcaldesa, gracias por la visita. Gracias, Víctor. Nos escuchamos mañana a las 6 de la mañana.
Gracias. Hasta luego.